Buenos días, UMH. El Gobierno ha rechazado en el Congreso dar a conocer la llamada lista Falciani, que recoge nombres de titulares españoles de cuentas suizas no declaradas a Hacienda, y justifica su negativa apelando a la Ley General Tributaria, que precisamente el propio Cristóbal Montoro prometió reformar hace más de un año para así mostrar la lista de los defraudadores. ¿Cómo podremos confiar en un Gobierno que oculta diversa información a la sociedad? Comenzamos.
Buenos días, UMH, el magazín de la radio universitaria, con Marina Mancebo.
Hoy es jueves 27 de marzo y volvemos a la estabilidad atmosférica con predominio de cielos despejados y viento flojo. Temperaturas diurnas en ligero ascenso, alcanzaremos una máxima próxima a 19 grados. ...9:31 de la mañana y es el turno ahora de conectar con nuestros servicios informativos, encabezados hoy por Andrés Maestre y José Manuel Corrales. Comenzamos con la Universidad María del Carmen Román. Dona a la UMH su colección de fotografías sobre el misterio de Elche. Nos lo cuenta Andrés Maestre.
Buenos días, Marina. Buenos días, UMH. La ilicitana Mari Carmen Román Macià ha donado a la Cátedra Misterio de Elche de la Universidad Miguel Hernández más de un millar de fotografías que ha realizado entre los años 2006 y 2013 sobre las representaciones de la festa, así como su entorno social y cultural. A través de esta donación, una muestra de la colección se podrá consultar próximamente en la página web de la Cátedra. La donación tuvo lugar ayer miércoles ante la Secretaría General de la UMH, Mercedes Sánchez Castillo, con la firma de cesión entre la autora de la colección de fotografías y la vicerrectora de Relaciones Institucionales de la Universidad, María Teresa Pérez Vázquez.
Por otro lado, jornada de empleo a las titulaciones de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Elche. José Manuel Corrales.
La entidad ha organizado una jornada de empleo dedicada a las titulaciones de esta facultad. Las actividades tendrán lugar mañana jueves 27 de marzo a partir de las 4 en el aula 0.2 del edificio La Galia del campus de Elche. A las 4 de la tarde de hoy jueves 27 de marzo comienza una nueva edición de las 17ª jornadas de empleo de la UMH en el aula 2 del edificio La Galia. Estas sesiones están organizadas por el Vicerrectorado de Economía y Empresa, la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Elche y el Observatorio Ocupacional de la Universidad Miguel Hernández. Varios titulados de la UMH participarán en una mesa redonda, moderada por el profesor Aparicio, en la que darán consejos sobre cómo superar procesos de selección y mostrar, en un lenguaje más cercano, el modo en el que consiguieron insertarse laboralmente. Los encargados de trasladar sus experiencias a los asistentes serán Margarita Gálvez, Daniel Beneito y Vicente Antonio Iborra.
Pasamos al ámbito nacional. El Tribunal Supremo sortea el ERE de Telemadrid.
El Tribunal Supremo declaró ayer improcedente el expediente de regulación de empleo que hace poco más de un año afectó al 74% de la plantilla de la Televisión Autonómica de Madrid al declararlo no ajustado a derecho. El Tribunal Superior había expuesto ya en su sentencia que el recurso al despido masivo no estaba justificado porque la causa no estaba bien ponderada. El ente regional tendrá que incrementar la cuantía de las indemnizaciones abonadas hasta ahora, por lo que tendrá que destinar alrededor de 22 millones de euros a esta partida. Por su parte, el gobierno de Ignacio González había amenazado con cerrar Telemadrid si el ERE era declarado nulo, y el ente público se veía obligado a readmitir a los despedidos.
Por otro lado, Hacienda se niega a publicar la lista de defraudadores.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha rechazado presentar una lista de los defraudadores españoles que guardan su dinero en paraísos fiscales. El responsable de la cartera de Hacienda ha apelado a la Ley General Tributaria, que prohíbe la publicación de datos, informes de las personas que han cometido delitos contra la Administración Tributaria. Fue el propio ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, quien en diciembre de 2012 prometió una modificación en la normativa tributaria para poder publicar esta lista, algo que ya hacen varios países de Europa.
Pasamos a las noticias internacionales. Kiev plantea la retirada de sus tropas en Crimea.
Y Alemania endurece sus políticas migratorias. La coalición alemana ha anunciado que limitará el acceso de los inmigrantes europeos a las prestaciones sociales y restringirá los permisos de residencia en el país si no han encontrado empleo en 6 meses. Esta decisión ha aparecido como respuesta a la apertura de sus fronteras a trabajadores de Rumanía y Bulgaria, ya que está creando problemas internos en la administración debido a la alta llegada de ciudadanos de estos países. Este argumento contrasta con los datos ofrecidos por los ministros, que sitúan a ambos países por debajo de Polonia, Italia o Grecia.
La justicia turca suspende el cierre de Twitter.
Un juzgado de Ankara ha anulado la decisión del primer ministro turco Erdogan de cerrar la red social Twitter. El tribunal ha decidido suspender el bloqueo tras una denuncia de la Unión de Colegios de Abogados de Turquía al considerar que se vulneran los fundamentos del Estado de Derecho. De momento, las autoridades de telecomunicación no han levantado el bloqueo, y es que la persecución de Twitter es una estrategia política clave en un ambiente de campaña electoral tensa para los comicios municipales de este domingo, ya que la red social ha sido uno de los medios preferidos para distribuir enlaces a grabaciones de voz que supuestamente recogen conversaciones telefónicas de Erdogan con su círculo cercano.
Y finalizamos con las noticias locales en Elche.
Un lector de matrículas evitará el intrusismo de taxis en el aeropuerto. El colectivo ilicitano aplaza las protestas tras el compromiso de la Dirección General de Transportes de restringir los viajes de los foráneos.
Estudiantes de Elche se manifiestan contra el recorte de becas y la LOMCE. En la queja participaron ayer algunos de varios institutos ilicitanos, así como de la Universidad Miguel Hernández.
En Sañón de Alacant.
La Concejalía de Bienestar Social impulsa un taller para prevenir las conductas adictivas, fomentando la reflexión y el debate en torno al consumo de drogas.
En Orihuela.
El Colegio Virgen de la Puerta enseña con flamenco los versos de Miguel Hernández. El centro escolar actúa el viernes en la apertura de la ruta La Senda del Poeta y saca a la calle el proyecto educativo que se puso en marcha el curso pasado.
Y por último, en Altea.
El plan de embellecimiento de Altea potencia la participación ciudadana para mejorar los pequeños espacios y los pone a disposición de los alteanos.
Hasta aquí las noticias de hoy. Gracias Andrés, gracias José y nosotros continuamos. ...9:37 de la mañana y vamos ahora a ver las portadas de los diarios.
Muy buenos días, Marina.
Buenos días de nuevo, José. Comenzamos con El País.
Bueno, pues el diario El País hoy ha querido destacar un trágico suceso. Llanto por Ayub, Tami, Osama y Mohamed. Cuatro niños mueren al arder la casa de que la familia volvió a ocupar tras su desahucio. La foto recoge precisamente pues, a todos los allegados a esas víctimas que lloran pues, la muerte de esos cuatro niños. Se puede precisamente pues a mujeres todas con velo por pertenecer pues a nacionalidad marroquí a todos sus compatriotas. Como titular principal, El País ha destacado: Obama pide a Europa una OTAN más fuerte ante el desafío de Rusia. La crisis de Ucrania nos recuerda que la libertad tiene un precio. Eso es una de las declaraciones de Obama. La Alianza Atlántica enviará más tropas a los países del este. Y aquí ha destacado también, cabe destacar, una noticia respecto a la consulta soberanista. Más mantiene intacto su reto soberanista pese al fallo del Constitucional. Hallaremos, esto es una frase de Más, hallaremos una solución a cada escollo para esquivarlo.
Pues continuamos con El Mundo.
Continuamos con El Mundo, que ha querido poner el acento en las protestas que sucedieron ayer debido a la huelga educativa que tuvo lugar en la Complutense de Madrid. Un policía saca su arma al ser acorralado por 50 radicales. Así lo ha querido destacar respecto a la actuación de grupos radicales. Al grito de «Vamos a matarlos, que son pocos», los manifestantes rodearon a dos agentes en la Complutense. La foto se puede ver a dos manifestantes intentando lanzar entre llamas pues un objeto de una parte del mobiliario de la universidad.
Además, unas declaraciones bastante polémicas porque una cosa es manifestarte, estamos en todo nuestro derecho, y otra cosa es llegar hasta los extremos violentos que se tendrían que dejar a un lado.
Sí, bueno, la verdad es que sí. Hay que intentar porque eso puede quitar credibilidad a la manifestación. Más advierte que pese al Tribunal Constitucional mantendrá su reto al Estado. Envía una carta a los ayuntamientos para que colaboren con la consulta. El Partido Socialista de Cataluña, PP y Ciutadans reclaman al presidente que recupere el norte. Pasamos, si quieres, al diario El ABC, que ha querido destacar un titular que habla de recuperación. España crecerá al 1,2% pese a que la situación de Europa no ayuda. El gobernador del Banco de España advierte de que los bancos catalanes no tendrían liquidez fuera de la zona euro. Y ahí se puede ver al presidente en el formato póster, una foto del presidente Luis María Linde ayer durante su intervención en el Casino de Madrid.
Además, tras esta noticia, sabemos que el Banco de España está un poquito más optimista que el gobierno respecto a la recuperación.
Sí,
salieron anoche esas declaraciones.
Habría que ver cuáles son todos los datos, sobre todo, y cómo apunta, qué predicciones tiene Europa, sobre todo, respecto a España. Además, ha querido destacar aquí en pequeño también, los radicales extienden a la Complutense su caza al policía. La verdad es que estos titulares, ayer mismo también, hace el pasado martes, también dio un titular el ABC que estaba bastante ambiguo. Su caza al policía. Bueno.
Ahí lo dejamos. Continuamos con La Razón.
Con La Razón, que ha querido también señalar estas protestas que hubo en la Complutense de Madrid, con la estrategia del 22M. No, ha querido decirlo así, la estrategia del 22M. Ha hablado de una forma de lucha, ¿no? Una estrategia. Provocar a los policías para que disparen. 54 detenidos tras un violento enfrentamiento cuando los agentes desalojaron a los antisistemas de la Complutense. Y la foto, pues, se puede ver también a uno de esos jóvenes intentando lanzar entre llamas ese mobiliario, en este caso una puerta.
Ayer la unidad de intervención policial se manifestaba, además, mientras otros policías estaban desalojando la Complutense.
Sí, porque de hecho, pues, se quejan desde esas actuaciones, ¿no? De que esas actuaciones están siendo, pues, quizá más agresivas y por tanto se ven desamparados los policías. Rajoy y Rubalcaba pactan una estrategia frente a Más el día 8 en el Congreso. Intensificarán los habituales contactos sobre el problema catalán los próximos días. El presidente de la Generalitat desprecia la sentencia del Tribunal Constitucional y mantendrá su órdago. Pasamos al diario La Vanguardia, que también, como el diario ABC, ha querido destacar esos datos optimistas. El Banco de España se apunta al optimismo. La institución prevé un crecimiento del 1,2% este año superior al del gobierno. El INDE espera que en 2 años se creen 250.000 empleos netos. Bueno, aquí se ve a Más reunido en... Instó a Navarro a subir, dice Más, instó a Navarro a subir al autobús de la mayoría frente a su apuesta de reforma constitucional respecto a ese proceso soberanista que, pese al fallo del Constitucional, ha querido, pues, ir adelante.
Pues, si te parece, pasamos ahora a las portadas locales, comenzando con La Verdad en su edición de Elche y Alicante.
La Verdad ha querido centrar su atención en un caso un poquito más ameno y alegre. El doctor Coldo, la policía local de Alicante, cuenta con el único perro para terapias con víctimas de ataques caninos. Una niña que fue atacada por un rottweiler como Coldo juega ahora tranquila con el animal después de meses de terapia. Ahí se puede ver precisamente, pues, eso, a esta niña... jugando con el perro, pues eso, que todavía, pues, fíjate, los nuestros amigos, los animales, pues también pueden ayudarnos en estas situaciones, ¿no? Y en este caso se ha demostrado.
Y parece difícil que al coger miedo a un animal después pueda recuperarlo.
Sí, al final los animales también nos pueden servir de terapia para nosotros mismos. Como siguiente titular, también La Verdad ha querido señalar: el gobierno rectifica y no reducirá los trasvases de agua del Tajo al Segura. El Ministerio de Medio Ambiente pide a la petición de los regantes y mantiene envíos mensuales de 38 hectómetros en el nivel 2.
Pues con esa noticia pasamos al diario Información, que parece que nos trae una primera noticia como titular bastante buena.
Y polémico, la verdad es que sí, porque además nunca se había hecho esto antes, ¿no? Respecto a la jornada de huelga que tuvo ayer, en la jornada de huelga educativa, respecto a las manifestaciones, sobre todo estuvo en la Complutense y ahora está en Madrid. Ahora está aquí en Elche. Scratch estudiantil ante la casa de la alcaldesa de Elche. Un grupo de alumnos cerca media hora el domicilio de Mercedes Alonso. Un 70% de los estudiantes secunda la huelga en la provincia. Detenidos en la Complutense más de 50 universitarios. Ahí se puede ver a todos los estudiantes, entre ellos de distintos sindicatos, el Sindicato Estudiante Independiente, el SEM, y varios colectivos estudiantiles, junto a la casa de la alcaldesa. Y como titular principal ha destacado: la actividad comercial frena su caída en las provincias por primera vez desde que empezó la crisis. Un informe del Observatorio del Comercio constata una mejora del medio punto en la aportación del sector a la riqueza regional.
Esa es la noticia a la que me refería yo, ya que esta caída, frenazo a la caída, pues es un dato positivo.
Un dato positivo, y esperemos que continúe.
Pues muchas gracias, José, por toda la
gracias
información de hoy. Nosotros hacemos una breve pausa y continuamos el magazine.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy jueves 27 de marzo en los siguientes puntos de la provincia.
En Alicante, en la sala de donaciones del Hospital General, calle Pintor Baeza sin número, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 9 de la noche.
Además, en el diario Información situado en la avenida Doctor Rico número 17, de 9 a 2 del mediodía y de 5 a 9 de la noche.
En Orihuela, en la biblioteca del Instituto Palmeral, situado en la avenida Doctor García Rogel número 28, de 5 a 8 y media de la tarde.
En San Joan de Alacant, en la sala de donaciones del Centro de Transfusión de Alicante, situado en la carretera nacional 332 sin número, de 9 a 2 del mediodía y de 4 a 9 de la noche.
Donar sangre es compartir vida.
...9:45 de la mañana... y hoy vamos a tener un pequeño debate sobre las novenas jornadas internacionales de periodismo, que estaban centradas en la comunicación corporativa como otra forma de ejercer el periodismo. Y para ello contamos con Marcos García, Andrés Maestre y José Manuel Corrales. Buenos días de nuevo.
¿Qué tal, Marina? Pues estuvimos disfrutando durante un par de días de estas jornadas de periodismo, comunicación corporativa, cuando menos. Pues curioso, ¿verdad? Porque a mí por lo menos me permitió pasarme, bueno, no sé si es literal o no, pero al otro lado, ¿no? Parece como que nos pasamos al otro lado del periodismo, con la comunicación corporativa y los gabinetes de prensa. Me dio la sensación que en algún momento, no sé si a vosotros, Marcos o José, en algún momento parecía que los gabinetes de comunicación de algunas empresas o entidades estaban como para frenar al periodista, ¿no?
Sí, de hecho por ahí iba un poco mi sensaciones. Yo no sé si voy a ser la nota discordante o no, pero yo sinceramente no vi muy clara mi vocación hacia lo que me contaban en las jornadas, sinceramente. Yo no vi ningún filo periodístico de lo que a mí me ha llevado pues a estudiar esta carrera en la comunicación corporativa. Sí que es cierto que hubo ponencias que me gustaron más que otras y parto de la base de que no pude ver todas ni pude estar en todas, pero por ejemplo destacó especial negativamente la primera, la de Pilar Domingo. A mí no me gustó, sobre todo no me gustó al final cuando habló de las salidas laborales, de los becarios. Comentó textualmente que las empresas no hacen contrataciones si los aspirantes no cuentan con al menos un año y medio de prácticas, por muy jóvenes promesas que puedan ser. Está claro que todos tenemos que hacer prácticas y que todos tenemos que pasar por ahí, pero noté una sensación como que una frase tampoco que no me gustó fue que hasta que no seáis rentables no podréis cobrar, y parece que es que los periodistas no tengamos derecho. Además, me nombraba la Seguridad Social, parece que no tengamos derecho a...
Bueno, en general es que la vida está así, ¿eh?
Sí,
todos los sectores, ¿eh? Nosotros porque estamos en el mundo del periodismo. Yo sobre todo con lo que me quedé un poco con... no conocía muy a fondo los gabinetes de comunicación y de prensa. A mí sí que me gustó un poco la labor o las ponencias de algunos en torno al gabinete de comunicación, pero vi ahí como una pequeña barrera. Sí que nos decía que en los gabinetes de comunicación hay que contar lo que interesa, claro.
Sí, es una información prácticamente, es una información que trata de es muy interesada y intencionada también. Hay que intentar, el periodista yo creo que debe ir más allá de ese tipo de información que efectivamente las instituciones pues tienen la obligación de exteriorizar, sobre todo a la población. Pero más allá de esa información, nosotros estamos para contar aquello que no interesa, como decía George Orwell, ¿no?
Claro, es que ahí se plantea como un conflicto con la verdad, ¿no?
Claro, hacemos? Es sí. Decir, eso es periodismo, ¿no es?
Porque comentaban que la diferencia entre periodismo y comunicación corporativa era que el periodismo se basa de fuentes externas y la comunicación corporativa de fuentes internas. Entonces, hay una diferencia opuesta.
Sí, hay que contar o poner en valor todo lo bueno de la empresa o de la institución a la que estamos representando, ¿no?
Está claro que sin rechazar ninguna salida profesional, porque eso parece algo estúpido hoy en día, rechazar cualquier salida profesional. Es algo que a mí me interesaba ir porque es verdad, es algo que no conocemos muy profundamente, que necesitamos que nos informen bien, pero yo no salí especialmente contento, sinceramente. No sé si conocerlo a fondo me vino mal o bien.
Además es una salida que es eso, está muy presente hoy en día y que, por ejemplo, muchos profesores nos dan esa opción de que muchos posiblemente trabajaremos en un gabinete de prensa o una salida. Entonces tenemos que conocerlo bien para saber a qué nos tenemos que atener o... ¿Cómo lo veis vosotros?
Sí, es un poco lo que dices, ¿no? Efectivamente, yo creo que surgió, estas jornadas se plantearon precisamente debido a esa crisis del periodismo que tanto nos ha hecho. Hay que buscar una salida. Porque
de todas formas, cada vez más empresas, más instituciones, más tienen gabinetes de prensa, ¿no?
Efectivamente.
Es decir, cada vez más hay que pasar por ese filtro. Yo lo vi como una especie de filtro. Me gustó mucho
una forma de preparación, ¿no? Una forma de que se preparen esos alumnos un poco los para decir, este es el mundo, este es el mundo real.
Los que van a estar dentro y los que vamos a estar, bueno, yo no sé si estaré dentro o fuera de un ambiente de comunicación, pero los periodistas que estemos fuera también prepararnos a cómo esquivar al gabinete de prensa para conseguir una fuente de primera mano, ¿no? Porque me gustó mucho una pregunta que hizo Miguel Carvajal a colación de las ruedas de prensa sin preguntas, ¿no?
Eso fue muy, bastante
duro. Oye, ¿y qué pasa con esto, no? Intentaron esquivarle, ¿no? Roberto Rodríguez, el director de comunicación y marketing del Grupo AMA, le dijo, hombre, es que a veces los periodistas no preguntan.
No preguntan.
Tampoco, ¿no?
Siendo un poco idealista, quizá la parte buena de que al final los periodistas acaben trabajando en la comunicación corporativa es que se mejore este tema, ¿no? Porque al fin y al cabo, si un periodista ha pasado por un lado y por otro, querrá que sus compañeros trabajen correctamente. Al fin y al cabo se debe a su empresa, pero si ha pasado por el lado de por el otro lado de la barrera, tratará de intentar que los profesionales puedan hacer bien su trabajo y él, como profesional, en este caso de la empresa, permitirá que hagan preguntas. Ya lo digo, igual soy un poco idealista y luego a la hora de ejercer profesionalmente no es así.
Sí, para mí me pasa igual, ¿eh? A mí me gusta hacer preguntas. Eso de que el gabinete de prensa nos dé la nota de prensa, el corte de voz, toma, aquí tienes el corte de voz, el total de televisión. No, no, perdona, déjame que lo haga yo.
Además, para eso estamos aquí, para preguntar, repreguntar a veces que haga falta.
Yo siempre he dicho que detrás de una nota de prensa hay cuatro periodistas más en la calle también. Eso es...
No, visión. Es muy lícito, está bien. Lo que pasa que es verdad
debe ser un toque de atención. Yo considero que la nota de prensa debería ser más un toque de atención más que una propia noticia. El problema es que muchos medios, debido, pues claro, están desbordados por la falta de ingresos que tienen, sus problemas, tal, muchos medios acaban utilizando ese recurso.
Sí, pero también nos lo dice muchas veces el vicedecano, José Luis González, ¿no? Hay pobre del medio que publique las notas de prensa que le llegan de los gabinetes.
Efectivamente, menos mal que las universidades también están para eso, ¿no?
La nota de prensa nos tiene que servir para echar un vistazo a la información global y a partir de ahí repreguntar y volver a empezar, ¿no?
Y darle nuestro toque personal, que va a ser al fin y al cabo para lo que nos estamos preparando, creo yo, vamos.
Sí, porque el periodismo en el fondo es... ¿Qué es el periodismo? Es ir más allá de lo que no se quiere contar. Es buscar el entresijo, es buscar entre los entresijos, ¿no? de la información.
Claro, eso por eso yo creo que creo que estamos un poco de acuerdo todos.
Sí,
nos tenemos que coger la nota de prensa para decir a ver qué es lo que cuenta, qué es lo que quieren que diga y a partir de ahí, ahora voy a hacer
investigar.
Mi noticia.
Sí.
A partir de ese punto, darle a nosotros nuestro toque personal, como decía antes, reelaborarla y sobre todo acudir a otras fuentes para contrastarla y dar siempre los dos puntos de vista, ¿no?
Una cosa muy interesante que escuché en un par de ocasiones, pero especialmente en la mesa redonda donde estaba Jordi Román, el director de comunicación de la Federación Española de Baloncesto, que dijo, no hay que esconder ni maquillar la verdad nunca. O sea, hay que decir siempre la verdad desde un gabinete. Él hablaba desde dentro del gabinete, sí, de comunicación. Hay que decir siempre la verdad. Si hemos metido la pata, lo tenemos que decir de una manera tranquila, pero siempre diciendo la verdad, porque si no, te pilla. El periodista siempre te pilla.
Es un punto imprescindible, la verdad, porque eso es lo que va a generar la credibilidad en esta profesión. Y que no se pierda también.
Claro, nosotros si estamos fuera del gabinete de comunicación, vamos a contrastar esa información que nos den, ¿no?
Al fin y al cabo es lo que nos han enseñado en la facultad, a coger una información y poder decir, pues esto es la versión oficial, ahora yo voy a darle una vuelta de tuerca, voy a llamar a los contrarios o la otra visión, la otra cara de la moneda, por así decirlo, y voy a, al fin y al cabo, a darle... Pues no sé si el toque personal, pero sí tu visión de las cosas. Al fin y al cabo, un periodista no es un portavoz. Un periodista es la voz del ciudadano, aunque queda muy romántico decirlo así, pero yo creo que es cierto.
Claro.
Pero es así, es la voz del ciudadano porque es el que también le hace ver a toda la sociedad lo que está ocurriendo.
Sí.
Y si desde nosotros mismos no lo hacemos desde la verdad y con un cierto criterio, pues después todo se va a ver machacado.
Cierto, si me dejas apuntar respecto a esa frase, yo creo que sí es cierto, es la voz del ciudadano, pero también es su propia voz, porque el periodista, precisamente por su formación, es el que debe utilizar su criterio para cuestionar todo aquello que sean, ya sea en instituciones, ya sea incluso hasta los propios movimientos ciudadanos. Precisamente para eso debe estar, debe utilizar su propio criterio para poder capear todo ese todos esos intereses que hay detrás de la información.
Totalmente de acuerdo.
Sí, porque es que aunque sean informales, aunque no sea de un modo muy establecido, hasta los movimientos ciudadanos tienen su propio gabinete de comunicación, ¿no? Es decir, siempre hay alguien que redacta una nota de prensa o que redacta algún escrito poniendo todos sus intereses por delante, digo, en el movimiento ciudadano, claro, en el movimiento político, en la policía, por ejemplo, ahora estos días, ¿no?, que hemos estado viendo las reyertas de si como periodistas nos quedamos con lo que nos cuente el ciudadano al que le han pegado un porrazo, o el policía al que le han herido a unos compañeros, o el político al que tiene otros intereses, pues si nos quedamos con eso solo...
Al fin y al cabo estamos quedándonos con una parte del suceso.
Tendremos que cogerlo todo y decir, vale, esto es lo que tú me cuentas, déjame que yo ahora voy a investigar.
Sí.
Es un tema al que se le podría dar una vuelta de tuerca, así que por hoy lo dejamos aquí. Muchas gracias a los tres por haber compartido vuestra opinión sobre el tema y nosotros hacemos una breve pausa y continuamos.
¿Quieres disfrutar de una cocina saludable? Apúntate a la ruta gastronómica de la UMH. Hasta el 11 de diciembre, diversas empresas y restaurantes de la provincia acogerán estos talleres formativos con una degustación para que aprendas a comer de forma sana y equilibrada. Por solo 25 euros podrás participar en la próxima jornada, que será el 5 de abril en la Escuela de Cocina La Font de San Joan. Envía un correo a umhsaludable@umh.es y disfruta de la buena cocina.
Actualízate con Buenos Días UMH, el magazine de la radio universitaria.
Y 56 minutos de la mañana y vamos ya de nuevo con Marco García con los estrenos de la semana.
Rápidamente, vamos con los estrenos de mañana, del 28 de marzo. Comenzamos con Capitán América, ciencia ficción de la mano de Anthony Russo, con Cobie Smulders, Samuel L. Jackson, Sebastian Stan, Scarlett Johansson como caras principales. Tras la secuela de 2011, regresa el histórico superhéroe de Marvel. Esta vez contará con la ayuda de La Viuda Negra y El Halcón. Steve Rogers, alias el Capitán América, vive tranquilamente en Washington, intentando adaptarse al mundo moderno. Tras un ataque a un compañero, de nuevo se ve envuelto en un conflicto que amenaza al mundo. En este caso, el enemigo será el Soldado de Invierno. Seguimos con Kamikaze, una comedia con la dirección de Alex Pina, con Carmen Machi, Alex García, Leticia Dolera e Iván Massagué. Se trata de una película muy simpática que busca constantemente la sonrisa en el espectador. Desprende un aroma de reconversión, de nuevas oportunidades, de amor como solución a una mala racha. Los complicados planes de Zlatan, un hombre corriente de Kazajistán movido por el dolor, se tuercen cuando el vuelo en el que viaja de Moscú a Madrid es cancelado debido a una tormenta de nieve. Así, todos los pasajeros son realojados en un hotel de montaña. Un viaje con escala en la esperanza, la ilusión y las ganas de vivir.
Esperemos que trae esta comedia española de nuevo.
Y finalizamos estos estrenos con Dos francos, 40 pesetas, otra comedia con Carlos Iglesias como actor, como director y actor, y además contará con las interpretaciones de Adrián Expósito, Ángela del Salto, Nieve de Medina y Javier Gutiérrez. Por cierto, voy a hacer aquí mi pequeña publi, tendremos a Javier Gutiérrez en el próximo 10 de radio del 15 de abril. De nuevo, una secuela, en este caso de la comedia española Un franco 14 pesetas. Los protagonistas de la película anterior se reencuentran en el país helvético en 1974, tras 7 años del primer viaje, con motivo del bautizo del segundo hijo del protagonista. Viejas relaciones se revivirán y tratarán de dar por cerrado las heridas que la primera película dejó abiertas. Toda una radiografía de la época, de la inmigración y de una España muy característica.
Pues con estos tres estrenos pasamos al top 5.
Comenzamos por el número 5, es Non-Stop sin escalas, una película que llega tras estreno de la semana pasada. En cuarto lugar tenemos 300, El origen de un imperio, que baja. En tercer lugar, El gran hotel de Budapest, que llega también a esta posición tras un estreno del viernes anterior. En segundo lugar, se mantienen las aventuras de Peabody y Sherman. Y en primer lugar, tenemos el exitazo 8 apellidos vascos, que se mantiene en primer puesto y ya lleva recaudados 8,6 millones de euros, nada menos.
Casi nada. Continuamos con las noticias de hoy.
Regresa la fiesta del cine. Vuelve en 2014 la fiesta del cine y lo hace a partir de la semana que viene, del lunes 31 de marzo al miércoles 2 de abril. El precio de las entradas será de 2,90 euros y una vez conseguida la acreditación se podrá ver el número de películas que se desee por ese precio. Para conseguir la acreditación tan solo es necesario registrarse en fiestadelcine.com. Se ofrece a los usuarios la posibilidad de comprar la entrada por internet para ahorrarse colas y posteriores agobios. Además, tenemos la noticia de Maribel Verdú recibe el premio de Málaga del Festival de Cine en reconocimiento a su carrera. En la 17ª edición del festival se premia sus más de 60 películas. Además, ha estado nominada al Goya en 8 ocasiones. Logró el premio por 7 meses de billar francés de Gracia Querejeta y por Blancanieves de Pablo Berger. Además del Goya, posee 2 premios Ondas y 3 fotogramas de plata.
Pues con esta noticia para el cine nos despedimos por hoy. Muchas gracias, Marcos. Nosotros os esperamos mañana a las 9:30. Sonreír.